Querido Dios y Padre amado, te amamos, te necesitamos, te queremos, te glorificamos, te declaramos supremo nuestro. Y por eso queremos abrir tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amados de Dios, hace un par de semanas pudimos experimentar cómo tristemente en Charlottesville, Virginia, se inició una protesta. Esta protesta tenía un motivo especial. Una de las personas, de las estatuas que se había levantado a favor de Robert E. Lee, quien fue un luchador a favor de la esclavitud en la Segunda Guerra Mundial. Toda esta gente que usted ve en las pantallas salió para defender que esta estatua no fuese derrumbada, ya que todas las estatuas de las confederaciones, de la bandera de la confederación, están siendo eliminadas en todos los Estados Unidos. Sin embargo, hubo un confrontamiento, tanto los neonazis como los white supremacists o supremacistas o blancos estuvieron allí, y también el alt right, que significa la extrema derecha, estuvieron allí en estos enfrentamientos. Y usted va a ver allí en la pantalla cómo esta gente no solamente peleaba, sino que esta gente se encontraron, misma gente blanca, defendiendo de que lo que ellos estaban haciendo no era correcto, de que ellos eran unos terroristas dentro del territorio americano. Y el mundo pudo experimentar cómo toda esta gente estuvo allí. Ese joven que usted ve en la pantalla allí, tristemente vino desde Ohio y pasó por toda la multitud, lanzó su carro sobre la multitud. 19 fueron heridos. Esta joven llamada Heather murió en ese atropello. Usted ve las imágenes como el carro se lanza, golpea a todas las personas que estaban allí. La madre del muchacho decía que él salió para un evento del presidente de los Estados Unidos, que ella no sabía que él era parte de los supremacistas blancos, y aquel muchacho tomó su vehículo y lo tiró encima de las personas que estaban allí porque estaban hablando, defendiendo, que era el otro grupo que estaba en ese momento. Tristemente, en esos altercados murió Heather, que fue una joven de 32 años, y también el joven, ya cuando fue apresado, y murieron también dos policías que estaban tratando de crear la paz en medio de este caos. Y tomando eso como parámetro, uno llega a esta opinión: ¿qué es lo que le está pasando a la gente hoy en día? La gente hoy en día ha llegado, ha perdido tristemente la ecuanimidad. La gente hoy en día ya ha llegado al extremo de que a mí no me importas tú, te odio por cómo piensas, te odio por lo que haces, te odio por cómo te comportas, te odio por cómo vistes, te odio por cómo te bendicen, te odio. La gente ha creado un odio no solamente racial, la gente ha creado un odio global. Y hoy en día ya los aeropuertos están con maquinarias que están pendientes si usted estuvo cerca de donde hubo uranio, donde usted estuvo cerca donde hubo explosivos. Las máquinas pueden interpretar si usted lleva droga. Todas las máquinas están listas. Ahora el terrorismo es diferente. Ahora el terrorismo es tomar el carro y tirárselo donde hay mucha gente. ¿Y cómo usted puede defenderse de eso? No hay forma de defenderse de eso. Por lo tanto, el terrorismo no se defiende con odio. El terrorismo se defiende con alguien que comience a amar a su prójimo. Y hay mucha gente que ha llegado a la conclusión de que el ser humano tristemente tiene que vivir, tiene que pensar, tiene que hacer, tiene que comportarse como yo pienso. Y se nos olvida que cada persona es un mundo totalmente diferente. Cada persona percibe el mundo. Es más, hay personas que ambos han perdido un hijo, aún de la misma edad, aún del mismo sexo, aún en la misma condición, y ninguna madre o padre percibe el dolor de la misma forma. ¿Por qué? Porque en el mundo todos somos ¿cómo? Diferentes. Pero la gente dice, no, somos diferentes solamente en el color de la piel. Y queridos, es triste ver cómo mucha gente blanca no quiere saber de la gente oscura. Pero escúcheme esto, lo interesante es que hay mucha gente oscura que tampoco quiere saber de la gente blanca. Y escuche lo peor, hay gente blanca que no quiere saber de gente blanca. Y hay gente oscura que no quiere saber de gente oscura. Entonces uno dice, ¿en qué estamos, dónde estamos parados entonces? O sea, lo importante es que hay siempre que alguien del cual yo no quiero saber. Hay veces que la esposa no quiere saber del esposo. Hay veces que el esposo no quiere saber de la esposa. Hay veces que los padres no quieren saber de los hijos y los hijos no quieren saber de los padres. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es solamente racismo. El problema no es solamente la ideología ultraderecha o ultraizquierda de que ustedes se creen la gran cosa y nosotros somos diferentes. No es ese el problema. El problema es que el diablo está sembrado en el corazón de nosotros. Porque una persona donde Dios está reinando no debería tener odio en su corazón. Aclaro. Escúcheme bien ahora. No importa quién fue su mamá, si fue mala madre, quién fue su papá, si fue mal padre, si Dios está en el corazón suyo, usted tiene que amar a ese padre y a esa madre. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Es que yo no estoy hablando de que sabe lo que me hizo. Lo dije hace 3 semanas. Mi propina no habla del trato que usted me dio. Mi propina habla de quién. De mí, queridos. Hay gente, y vamos a entrar a agua profunda hoy, porque he querido, he estado orando desde que eso pasó ese viernes en la tarde en Charlottesville, buscando y pidiéndole a Dios las palabras correctas para presentar este tema. ¿Sabe por qué? Porque en mi búsqueda de las palabras correctas me encontré con una triste, pésima y frustrante realidad. Hay supremacistas en la iglesia. Y de eso voy a hablar esta mañana. Tristemente, hay personas en la iglesia que se sienten con el derecho de poder juzgar a otras personas. Hay personas en la iglesia que se sienten con el derecho de poder determinar en qué nivel de la iglesia va a estar esa persona. Hay personas que se sienten con el derecho de que tienen tantos años en la iglesia, que tienen la sabiduría correcta para elegir quién puede ser el líder de la iglesia. Hay personas en la iglesia que se sienten con el derecho de ellos escoger quién va a ser el pastor de su iglesia. A eso se le llama supremacistas. Personas que se creen la gran cosa. Y escúcheme bien ahora. Le dije a Menchi, empaca que de esta no votan. Porque hoy, hermanos, tristemente, tengo que presentar una gran realidad que estamos viviendo. Hay personas que se sienten en la capacidad de ser pioneros de la iglesia y definir el estatus o lo que se va a seguir en la iglesia. Pero también hay gente fresca. Hay otros que acaban de llegar a la iglesia y quieren definir lo que va a pasar en la iglesia. Que esto no es un asunto de pionero. Esto es un asunto de gente que viene con una mentalidad supremacista de decidir y definir lo que va a pasar en la iglesia. Y escúcheme esto, señores. ¿Cómo es posible? Y esta es la parte donde yo digo que son frescos.
¿Cómo es posible? La iglesia mundial se reúne, vienen delegados del mundo entero a evaluar, a definir, a resumir, a analizar cómo está la iglesia adventista a nivel mundial. Y hay gente por sus pantalones que dicen la iglesia, no es lo que crea la iglesia mundial, es lo que yo siento que necesita mi iglesia. Escúcheme, señores. Entonces le pregunto, ahora quiero que usted vea conmigo a ver si estamos en la misma sintonía o no. Yo resumí cuatro cosas que definen a una persona supremacista. Número uno, cree que sabe todo y que no necesita de nadie. Yo he escuchado de esposo supremacista que dice, vete, que si tú te vas, hay miles esperando por mí. ¿Eh? Sí, está fresco. Número dos, otra característica del supremacista: creen que nunca se equivocan. Y escuche esto, coma, y que siempre tienen la razón. Repito, creen que nunca se equivocan, siempre creen que tienen la razón. Número tres, son los únicos con derecho. Y número cuatro, creen que lo que ellos hacen y dicen es lo correcto, aunque estén equivocados. Y entonces, al analizar y resumir estas cuatro cosas, cree que sabe todo, que no necesita de nadie, que nunca se equivocan y que siempre tienen la razón, que son los únicos con derecho y que lo que ellos hacen y dicen es lo correcto, aunque estén equivocados, me lleva a mí a una siguiente pregunta. ¿Dónde aparecen esos supremacistas en la Biblia? ¿Alguien puede pensar, cuando usted escucha la palabra supremacista, tomando estas cuatro características, piense en alguien de la Biblia? ¿Quién le llega a la mente? Saulo, muy bien. Saulo no solamente se creía la gran cosa porque fue criado a los pies de Gamaliel. Saulo era un doctor en la ley. Saulo conocía todo lo de la ley. Saulo tenía amigos en el gobierno. Saulo se le metió en la cabeza: vamos a acabar con todos los que no estén acorde con nosotros. ¿Y cuál fue la decisión, la conclusión, la evaluación a la cual llegó Saulo el supremacista? ¿Cuál fue? Vamos a matar a la gente. ¿Y quién fue el primero que se la enviaron? A Esteban. Y cogieron a Esteban, escúcheme, y la gente puso sobre Saulo, a los pies de Saulo, puso la ropa de Esteban, como diciendo: Saulo, tú estás en lo correcto. Sin darse cuenta que el primer mártir del Nuevo Testamento que aparece cuando Jesús asciende al cielo fue Esteban. Sin darse cuenta, era tanto el odio que Saulo tenía, que la Biblia misma lo declara y dice que Saulo respiraba amenazas de muerte. Y ese es el problema que pasa, de que ya yo no estoy defendiendo una causa, ya yo estoy respirando amenazas de muerte. Este muchacho de Ohio, que fue el que tiró el carro sobre la multitud, él llegó allí para participar de la marcha, dicen los noticieros. Y cuando él llega a participar de la marcha, se da cuenta que esta gente que está en contra de la marcha dice que a él se le metió en el cuerpo, como decir: pero ¿cómo es posible que esta gente no se esté dando cuenta que nosotros tenemos la razón? Y la forma más sencilla en su cabeza, la conclusión de Saulo, fue: hay una forma de eliminar a esta gente. ¿Cuál es? No es defendiendo mi causa, no es protestando, no es boca a boca de frente, no, voy a eliminar. Y le tiró el carro arriba, hirió 19, mató a Heather y dos policías más que también murieron en la causa. El muchacho ahora está preso, ahora está con asesinato en segundo grado. Un muchacho, la mamá decía: pero yo no sabía que él era así. Y oiga lo que dice la mamá: sí, porque él tiene un amiguito que es afroamericano. ¿Y qué tiene eso que ver? La supremacía no tiene que ver solamente con raza, es un odio interno que tienen, que se creen que son los dueños de todo. El supremacista no quiere compartir nada. Y Saulo dijo: no vamos a permitir que esta gente entre a la iglesia de nosotros. Escúcheme, quien le da la carta para matar a la gente a Saulo no fue el presidente, no fue el líder, el alcalde. Fue la gente de la iglesia. Y entonces me pregunté, ¿cómo trabaja Dios con los que se creen la gran cosa? Jehová tiene un refrán que a mí me gusta. Y el refrán es este: lo voy a dejar subir como paja para que se explote como coco. Y agarró a Saulo en el camino a matar al pueblo de Dios, que iba como una paja volando. ¡Ay! Voy a destruir a esa gente. Y Jehová lo desbarató como coco. Y yo, ¿para dónde usted va? ¿A quién usted cree que está persiguiendo? Oh, Señor, estoy persiguiendo a esta gente que están dañando mi iglesia. Y Jehová le dijo, ¿sabe a quién usted está persiguiendo? No a esa gente. ¿Qué dice el texto bíblico? Usted me está persiguiendo a mí. Hermano, cuando usted está en un dime y direte con una gente de la iglesia, usted no está persiguiendo a ese hermano. Usted está persiguiendo a Dios, porque el dueño de esa vida es Jesucristo, queridos. El único supremacista no era Saulo. ¿Usted ha escuchado esta oración? A ver, si quizás la ha escuchado, quizás no, quizás sí. La oración decía así: Señor, te doy gracias porque no soy. Yo doy diezmos y ofrendas. Yo soy líder de la iglesia. Yo no falto a un culto de la iglesia. Yo soy miembro de junta de la iglesia. Yo no soy como este. ¿Cómo se llamaría a eso si viviera en Charlottesville? Dígamelo, ¿cómo se llamaría? Supremacista. Gente que se cree, escúcheme, que porque da diezmo ya es la gran cosa. Gente que porque sale en YouTube ya es la gran cosa. Gente que porque tiene 10,000 followers en Facebook Live ya es la gran cosa. ¿Usted ha escuchado gente que dice, si me sacan de ser dirigente de la iglesia? ¿Por qué es que usted completa la frase? ¿Será que usted la ha escuchado? Mire, hermano, si usted se diera cuenta, no hay cosa más linda en la vida, escúcheme, que pasar la antorcha. Yo estoy preparándome para pasar mi antorcha. Yo no sé cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas o cuántos días me quedan en los peregrinos. En mi agenda me quedan 11 años. Veo algunos que estaban sonriendo diciendo, ¿11 días? No. Años. En mi agenda me quedan 11 años. ¿Y sabe qué? Yo estoy preparándome para pasar la antorcha, hermanos. En estos casi 4 años que voy a tener como pastor de esta iglesia, le he demostrado a esta iglesia que no importa quién la iglesia me nombre como parte de la junta de la iglesia, yo trabajo con el que me pongan. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama liderazgo. No, porque si fulano está, yo no estoy, porque yo no comparto la filosofía que él comparta. Para eso mismo es que está la iglesia, para que haya diversidad en la iglesia, para que podamos apoyarnos el uno con el otro. Los esposos nunca van a pensar iguales, y están casados y duermen juntos y se dan su apretoncito juntos. Y si pueden darse el apretoncito como pareja, ¿no se lo pueden dar también como hermanos de la iglesia? Sí, hermanos, yo estoy preparándome para pasar mi antorcha. Qué lindo sería un director de diaconisa, un director de diácono, un director de jóvenes, un anciano de iglesia, decir, mire, este año mi recomendación, yo creo que fulano o fulana debería ser líder de la iglesia. Hermanos, en esta obra nadie es eterno. Y escúcheme lo siguiente, le doy un consejo humilde de corazón. No se preocupe por la iglesia. Con usted, sin usted, la iglesia seguirá en victoria. Escúcheme, hermano. ¿Se da cuenta, hermanos? Y yo estoy, y usted me ve aquí y trabajando por aquí. Yo le dije, estaba conversando con Junior Osuna y Junior me reclamó. Porque Junior me preguntaba, pastor, ¿y cuando usted se vaya? Le digo, tranquilo, Junior, una cosa tiene seguro. Yo no vuelvo para acá. Me dice, pero pastor, ¿pero por qué? Entonces, y me reclamó y me dijo, entonces usted no lo considera amigo suyo. Sí, mientras estoy aquí. Cuando yo me vaya, el próximo amigo suyo es el que viene. Yo no tengo que estar haciéndole sombra al que viene después de mí. Es más, y usted lo va a ver cuando me vaya, yo voy a ser el Juan el Bautista del que venga después de mí. Le voy a preparar el camino para que su iglesia la agarre en victoria en el nombre de Jesucristo. Y estoy haciendo todos los planes junto con el tesorero hasta de pagarle toda la deuda para que venga hasta sin deuda. Y de poner el elevador, si Dios me permite, los 12 años que me queda. Eso, hermanos, es pasar la antorcha. ¿Por qué no tengo que volver para acá? Porque yo tengo que estar aquí y matarme aquí mientras esté aquí. Después que yo me vaya, yo no tengo que estar opinando, porque todo el mundo tiene el juego de dominó ganado cuando está afuera. Pero cuando usted tiene adentro el doble 6 muerto, la cosa es diferente. Entonces todo el mundo critica después que se va. No. Después que se vaya, usted no puede decir ni media palabra, porque ya usted se fue. Es mi filosofía, yo no pido que la acepten, pero me ha funcionado. Yo estoy a 5 minutos del distrito donde estaba antes. No he regresado ni una sola vez. Ellos tienen un nuevo pastor. Yo debo permitir que ese pastor brille ahora en el nombre de Jesucristo. Eso se llama pasar la antorcha. Ahora mire lo siguiente. Me hice esta pregunta. Y la pregunta fue esta. ¿Cómo trata Dios a los supremacistas? Ya me di cuenta que lo deja subir como paja. Y lo deja caer como coco. Ya me di cuenta con Saulo. Pero me di cuenta de otra cosa. Vaya conmigo un momentito al libro de Daniel, al capítulo 4. Y usted va a encontrar en el Antiguo Testamento al supremacista de los supremacistas. Y es el que usted menos pensó. Se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor en el capítulo 2 tiene un sueño. Y le presenta a Jehová a Nabucodonosor no solamente una profecía local, sino una profecía global. Le dice, Nabu, mira, la estatua era una estatua que tenía diferentes metales. ¿Cuál era? Oro, ¿qué más? Plata, ¿qué más? Bronce, ¿qué más? Y abajo los pies era hierro mezclado con barro. Y entonces viene Daniel en el capítulo 2 que le revela el sueño a Nabucodonosor y le dice Nabu, y esta fue la parte más peligrosa, le dice Nabu, la cabeza de oro eres tú. Y Nabucodonosor, que tiene una mente supremacista, inmediatamente dijo, la cabeza, no, hágame una estatua de oro. Eso, hermanos. Él no está dándose cuenta que la profecía que la dio Jehová traía diferentes metales. No, él no pensó en los diferentes metales. Él pensó en que la cabeza de oro soy yo. Pero se le olvidó lo siguiente, que la profecía decía que la cabeza de oro era él, pero que así como se iba degradando en metales, también iba cambiando de reino. Lo que está diciendo es, el reino tuyo no es eterno ni para siempre, hermanos. Escuche, los pastores no somos eternos en las iglesias. La junta no es eterna en la iglesia. Escúcheme, los miembros tampoco. Nosotros no somos. Amén, ¿verdad? No me queda otra cosa. Eso se llama pensar en voz alta. Nosotros no somos eternos, queridos. Hay gente que trata, mire, de defender una filosofía, que tratando de defender la filosofía está matando la iglesia, hermanos. Hay gente que tratando de defender su opinión está matando su matrimonio. Hay gente que tratando de defender un caso está perdiendo el caso. Nabucodonosor dijo, no, yo no soy la cabeza de oro. Yo quiero que me hagan una estatua de oro completa. Y no solamente mandó a hacer la estatua allí en el Valle de Dura, en el capítulo 3, sino que hizo que todo el mundo, y aquí es que viene el problema serio, obligó a la gente ¿a qué? A adorar la estatua. Un buen líder no impone, educa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted impone y usted se va, la iglesia vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque fue obligado. Hay países donde hay dictadores como presidentes. Y cada cierto tiempo ellos hacen eventos grandes para que el pueblo venga a esos eventos. Cuando hay dictadura, el pueblo va. La pregunta sería, si hubiese democracia, ¿iría el pueblo? Las mentes supremacistas obligan, las mentes de Dios educan. Usted ha visto, hermanos, y estoy seguro que algunos pelean, declaran, evalúan. ¿Por qué el pastor deja pasar algunas cosas? Él tiene la autoridad. Las mentes supremacistas obligan, las mentes de Dios educan. En la iglesia no estamos para destruir a nadie, estamos para salvar a la gente en el nombre de Jesús. Queridos amigos, a partir del tema de hoy va a quedar muy clara la línea si usted es supremacista o no. Si usted está educando a la iglesia o obligando a la iglesia a que asuma, acepte su filosofía y su conclusión. Y esto va en todas las esferas de la iglesia, comenzando por el pastor de la iglesia. Nabucodonosor viene ahora y dice: no, aquí mi cabeza no solamente es de oro, hágame una estatua de oro completa, y el que no adore la estatua, ¿para dónde va? Para el horno de fuego. Y metieron a la gente en el horno, metieron a Ananías, a Misael y a Azarías en el horno. Lo único que hizo que Nabucodonosor cayera en tiempo otra vez fue que Jehová defendió a sus hijos y el Dios supremo se metió en el horno con los muchachos. Y Nabucodonosor tuvo que decir: sí, porque él libra y él salva ahora, pero metiste a los muchachos en el fogón. Y hay gente entonces, yo digo: Jehová, ¿qué tú vas a hacer con Nabu? Porque este hombre cada vez va de mal a peor. Y dice el capítulo 4 que Nabucodonosor, yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice el texto bíblico allí en el capítulo 4 de Daniel lo siguiente: que Nabucodonosor estaba reunido y que él tuvo un sueño. Y en el sueño había un árbol grande, frondoso, sus raíces impresionantes, sus ramas llegaban hasta los confines de la tierra. Y vino alguien y dijo: mochen el palo, corten el palo. Y cuando Nabucodonosor, nadie le puede revelar el sueño, viene Daniel, llamado Belsasar, y Nabucodonosor le dice: mira, este es el sueño mío. Había un palo grande y ese palo, sus ramas llegaban a todos los lugares. Y Daniel, dice el capítulo 4, que quedó mudo por una hora. Y dice que Daniel sí sabía la interpretación del sueño. Y mire cómo comienza Daniel hablando y dice: Nabu, que la interpretación de este sueño sea para tus enemigos y no para ti. ¿Sabe qué significaba? Dice el texto bíblico que Daniel le reveló y le dijo: ese árbol grande eres tú, y Dios te cortará, y durante 7 años te convertirás en una bestia salvaje. Comerás con las bestias del campo, estarás amarrado como las bestias del campo, te crecerán las uñas como las bestias del campo. Este hombre grande, este hombre impresionante, este hombre que se creía la gran cosa, este hombre que forzó su filosofía para que el mundo la adorara, ahora el supremo de los supremos, que es Cristo Jesús, le está cortando el palo. Y entonces llegué a mi segunda conclusión: a los supremacistas Dios lo deja subir como paja para que caigan como coco. Y a los supremacistas Dios le mocha el palo. Querido de Dios, esto es peligroso lo que estoy diciendo. Porque si usted mantiene su filosofía,
Porque si usted mantiene obligando a su familia, a la iglesia, a sus amigos, a su sociedad, a que crean, a que evalúen, a obligarlo, a que piensen como usted piensa, Jehová muy pronto le va a mochar el palo. Dígale que está al lado suyo, cuida tu palo. Cuida. Yo no sé, de todo corazón se lo digo. Le dije, yo puedo, ya estoy casi empacando, estoy esperando más que pase el sábado. Hay gente, incluyéndome a mí como pastor, que si mantengo mi filosofía de obligar a la iglesia a hacer exactamente como yo pienso y como yo adoro y como yo creo y como yo hablo y como yo predico y que todo sea decreto, Jehová me va a cortar el palo. Así que hay gente aquí que ya el hacha le está bajando. Hoy es el día, esto no es un día de amenaza, hoy es el día de reconciliación con Dios. Porque le puede venir y usted puede terminar como una bestia salvaje. Y hermano, no hay cosa más triste para un ser humano que haber estado en lo más grande del mundo y después estar humillado por la calle. Yo he tenido que conocer gente así. Gente que se llevó el mundo por delante. Gente que destruyó los hijos. Gente que destruyó su matrimonio. Y ahora, hermano, son homeless en la calle. Solamente porque no aprovecharon la oportunidad antes que le cayera el hacha. Y escúcheme, con Dios no se juega. Y le voy a decir lo siguiente. Usted puede imponerse por mucho tiempo. El palo va a caer. Porque cuando el hacha de Dios pasa, el hacha de Dios destruye. Hay gente que está tratando de mantener su filosofía. Dios le está diciendo, óyeme, viste como un embajador de Dios, habla como un embajador de Dios, compórtate como un embajador de Dios, hasta moléstate como se molestan los embajadores de Dios. No, señor, porque escúcheme, le van a cortar el palo, señores. Amada familia, hay esposos que están chateando con gente que no tienen que estar chateando. Esposa, deje de estar haciéndole ojo bonito a fulano. Deje de estar haciendo malo negocio. Escúcheme. Déjese de creer que la iglesia es el negocio suyo. Le van a cortar el palo. Ahora, una de las cosas que me gusta de Dios es que Dios siempre ha sido un Dios misericordioso. Decíamos el miércoles pasado, hablando de Jehová Roy, que es el Salmo 23, que este miércoles terminamos el último tema en la casa de mi padre. Decíamos que ciertamente, ¿qué cosa? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Está diciendo el texto bíblico que Jehová no solamente lo predica, Él lo vive. ¿Sabe lo que dice el texto bíblico? Que un día, léalo conmigo, Daniel capítulo 4, en la misma hora dice, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, que el rey está diciendo en el verso 28, al cabo de 12 meses paseando por el palacio, rey de Babilonia, habló Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Que yo logré con la fuerza de mi poder y que la gloria y la majestad se la di yo. Versículo 31, estaba él hablando, vino una voz del cielo que dice, Nabu, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, con los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán, o sea 7 años sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que Él se lo da. Uy, esa partecita sí me dolió. Escúcheme, no es a quien yo quiero, a quien Él quiere. Hay madres que están orando para que la hija o el hijo no se enamore de fulano. No es quien usted le gusta, es que a quien Dios le tiene para que le convenga. Mi mamá tuvo que aprenderse eso y tragárselo. Porque si no, esa muchacha colombiana, esa gente que comen es arepa. Aquí no se come nada de eso. Allá en mi casa, en dominicanos que hacen una arepa dulce, buenísima. Que eso es una cosa que parece un cake. Y mami decía, no, mire, esa muchacha, lo dije los otros días, nada más tiene la mitad de una generación de adventistas. Hermanos, tuvo que reconocer mami, es cierto, había un riesgo. Yo estaba estudiando para pastor, que no era quien ella quería, era quien Dios tenía para mí. Porque la que mami pensaba salió tigra. Y la que ella menos pensó salió ungida. ¿Eh? Hermanos, porque no es bajo mi concepto, es bajo el concepto de Dios. Usted quiere un buen hijo o una buena, un buen, ¿cómo es? Yerno, ¿cuál es el otro? Y no era para la muchacha o el muchacho. No esté hablando con ellos. Consulte a Jehová. Que Jehová quita y pone. Hermanos, oren quién va a ser el próximo pastor de esta iglesia. Para que lo traiga quién. El que me trajo a mí. Aclaremos. De la única forma que la iglesia va a seguir en el gozo es si lo trae quién. Porque él. Escúcheme, hermanos, el éxito de una iglesia es que la iglesia haga exactamente lo que hizo Nabu. Léalo conmigo, capítulo 4, dice el texto bíblico, versículo 34. Al fin del tiempo yo, Nabu, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, claro, después que tuvo 7 años como bestia salvaje, así hasta yo lo bendigo. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es por cuánto tiempo. Su reino por cuánto tiempo. Y cuando entonces Nabu reconoce que el supremo no es él sino Dios, entonces Dios lo restaura. Yo alabo el nombre del Señor, porque si en algún momento usted ha sido supremacista, Dios te va a restaurar. Dios te va a dar no la mente tuya, sino como dijo el apóstol San Pablo, yo quiero que ustedes tengan la mente de Cristo Jesús. Ahora quiero terminar diciendo lo siguiente: sube como paja a Nabu. Vaya a lo último, Apocalipsis capítulo 3. Porque yo me pregunté, Señor, los únicos supremacistas son la gente. Y el Señor me dijo lo siguiente: Arnaldo, lamento tener que decirte lo siguiente. La iglesia también se cree la gran cosa. Hay gente que dice, porque los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros. Hay gente que dice, nosotros somos los 144,000. Fuera de nosotros no se salva nadie. Hay gente que dice, Dios solamente me habla a mí. Eso se llama ser supremacista. Y se lo voy a demostrar con el texto bíblico. Dice Apocalipsis capítulo 3. Versículo 17. La iglesia dice, yo soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. La iglesia dice, yo soy rica, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y viene entonces Jehová, y en el versículo 18, ¡fua! Y dice, yo te digo que eres un desventurado, que eres un miserable, que eres pobre, ciego, ¿y sabe qué? Ya te encuera está. La iglesia del tiempo del fin va a caer en una situación. Se va a creer la gran cosa. Y hermanos, esta parte sí me preocupa. Porque ya no está hablando de una persona. Ya no está hablando de una sociedad o de un estado en Virginia. Ya no está hablando de un sector ultraderecha, un sector ultraizquierda, ya no está hablando de neonazis, ya no está hablando de nada de eso. Está hablando ahora que la iglesia en algún momento va a decir estas palabras: yo no necesito nada. Y la palabra nada, tristemente, incluye a Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, sabemos que lo único que nos tocaría es subir como paja, caer como coco, o que venga el hacha de Jehová y corte el palo de nuestra vida. Pero en esta hora, Padre eterno, una gran lección hemos aprendido de Virginia: las palabras de Jesús en Juan capítulo 17. Que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que no importa si somos nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos, panameños, brasileños, de Zimbabue, de las islas, de Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia, de Venezuela. Que no importa, Padre eterno, las fronteras que el enemigo ha levantado. Que hoy el hacha de Dios derrumbe las fronteras y extienda nuestras ramas para tu honra y gloria. A ti te dedicamos y te declaramos supremo sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.